No solamente son las voces, no solamente son las personas que están al aire, sino también aquellas que permiten y que hacen posible todo lo que tiene que ver con la técnica, que le ponen la posibilidad del sonido, de la música, de estar muy atentos a lo que pasa en el aire para estar haciendo el soporte a través de la operación. Y en este caso vamos a hablar con quien fue la primera operadora mujer en Radio Nacional, la cual obviamente la tenemos nosotros aquí al aire y que fue compañera también de esta radio, Carmen Yurisich. María del Carmen Yurisich está con nosotros. ¿Cómo estás, María? Buen día.
Buenos días, ¿cómo les va?
Muy bien, ¿y vos?
¿Cómo anda,
¿Cómo
Carmen?
estás?
Muy bien, acá en casa, calentita.
Cuidándote mucho, me imagino.
¿Cómo?
Cuidándote mucho, me imagino.
Mira, estoy hecha una carmelita.
Me
Desde
parece
marzo que no salgo a ningún lado.
muy bien. Bueno, la radio para vos fue algo muy importante y muy significativo, y aparte tuviste el honor de ser la primera mujer que estuvo allí en los lugares de la operación técnica.
Sí, para mí ha sido un lugar muy importante la radio, porque cuando uno la escucha no se da cuenta realmente lo que significa la radio. Pero una vez que trabajas en ella, es increíble la importancia que tiene, no solamente para la gente que trabaja ahí, sino también para la población, porque es un servicio a la comunidad.
Totalmente.
Carmen, ¿cómo te va? El Rolete te saluda. Yo di mis primeros pasos, le cuento a la audiencia, en el programa El Candil, y Carmen era la operadora de ese programa y me mostró un mundo en cuanto a la música, el sonido. La Carmen me enseñaba en esas tardes, compartíamos mate cuando se podía compartir mate. Digo, Carmen, en los años en los que vos trabajaste, bueno, en Radio Nacional, tanto ahí en Río Turbio, como también cuando trabajaste acá en Mendoza, ¿hay algún hecho, alguna anécdota que nos quieras contar, algo lindo que siempre lo tengas ahí presente para poder compartirlo?
Y algo lindo eran todos los días de radio, porque si vos no vas a trabajar con esa gana de crear, no podés hacer las cosas bien. Todos los días hay que pensar que es el primer día. Y como anécdota, no sé si es linda o no linda, pero en mis comienzos, en el año 74, que ya hacía unos añitos que venía trabajando, nosotros allá en Río Turbio, para las comunicaciones era bastante, bastante difícil. No es como ahora que agarras un celular y te vas a la montaña y hablas con quien sea. Nosotros teníamos que esperar para hacer una comunicación con el norte del país un tiempo prudencial. En esa época estaba en el gobierno Juan Domingo Perón.
Claro.
Y teníamos que hacer para el Día del Trabajador era. Queríamos conseguir la palabra de él para los mineros de Río Turbio. Entonces hicimos todas las conexiones y todas las cosas nosotros las grabábamos antes de salir al aire. Y viste cuando uno se hace muy, que las sabes todas,
Sí.
y no es tan así, hay que estar siempre atentos. Teníamos un grabador de cinta, que si lo ponías en el centro, entraba la línea directa, pero para grabar había que correrlo para ver si estaba en condiciones y todo eso.
Claro,
Bueno,
sí.
resulta que llamamos y no estaba disponible porque no se sentía bien. Entonces nos había atendido López Rega. Y bueno, se le hizo la entrevista, todo fantástico. Y cuando vamos a escuchar cómo salió, no habíamos grabado nada.
Oh.
Nada, pero nada de nada. Entonces teníamos que ir al director y decirle
Sí.
que para el Día del Minero no podíamos tener la voz del presidente de la nación, así que, bueno, que no se podía. Dice, sí, pero ¿y con quién hablaron? Y hablamos con López Rega. Bueno, podemos pasar igual, dijo el director.
Oh.
Y nosotros no sabíamos qué excusa poner para... ¿Cómo le decíamos que no habíamos grabado nada? Entonces empezamos, sí. No, pero más importante era el presidente, hasta que lo convencimos. Esa fue, te juro, la primera y última vez que me confié en mí misma. Carmen, que no hay que confiar ni en uno mismo es fantástico. Claro.
Carmen, ¿y quién era el director de esa época? ¿Y le contaron después en algún momento la verdad? ¿O quedó ahí como que...?
No, después se la contamos.
¿Cuánto tiempo después? ¿Meses, semanas,
años? ¿Sabe quién era el director de la radio?
¿Quién?
El señor Guillermo Romero. Ajá. Él era de acá de Mendoza.
Ah, mira.
Y trabajaba en Radio Nacional Mendoza, era locutor.
Ah, mira usted.
Cuando se inauguró la radio de Río Turbio,
sí.
Lo mandaron para allá como director de la radio. Uh-huh. Y era un señor que todas las mañanas tenía la locura de sacar fotos a los amaneceres. Porque en el sur los amaneceres son fantásticos. Todos los días son diferentes. Y como hacía mucho frío a la mañana, nosotros llegábamos a trabajar y todo, como el departamento del director quedaba al lado de la radio, nos esperaba con un cafecito.
¡Qué lindo!
Era fantástico, ¿viste? El grupo que se había formado, el equipo que había de radio, era muy, muy lindo. Y después le contamos, y quería matarnos, ¿viste?
¡Claro!
Y dice, aparte en esa época éramos todos jovencitos. Dice, qué travieso que son ustedes, ¿viste? Pero
sí, qué momento, se pasan esas cosas, a veces que sale un audio, otras veces que no, que tenés todo listo y no arranca. Ahora estamos sufriendo cosas parecidas con el tema digital para poder transmitir, para que desde sus casas cada uno pueda hacerlo y te siguen pasando estas cosas. Yo quería preguntarte, María, y vos mencionabas el sur, y por ahí lo hemos recalcado en otros momentos, la importancia de las radios en esos lugares que por ahí hay distancias que son muy lejanas, que la radio se utiliza como medio de comunicación, más allá de la información de lo que está pasando, de lo que tiene que ver con la política, con la economía, con la diaria, con esto de avisar, con esto de que los ciudadanos, cuando se quedan por ahí aislados en esos lugares donde la nieve es constante y sonante en los inviernos y las temperaturas son muy crudas, poder seguir en comunicación, ¿no?, con este medio.
Sí, la radio, por lo menos en el sur, es muy, muy importante, porque sirve de nexo entre el pueblo y los alrededores. Nosotros en una época servíamos de guía a los aviones que iban a Río Turbio. Ahí iban aviones chiquitos, iban los Twin Otter y los Fokker. Y todos los días a las 9 de la mañana le pasábamos el informe al aire de las condiciones climáticas.
Claro.
Y era para que del avioncito ese no supiera en qué condiciones estaba el pueblo para poder aterrizar ahí.
Bien, y o sea que era fundamental.
¿Cómo?
Era fundamental, digamos, eso que ustedes comunicaban, porque si no, el avión no sabía si podía aterrizar
o no. Sí. Inclusive diariamente se pasaba un programa que iba a la gente de las estancias, pasando los mensajes de pedidos de trabajo, si venía alguna persona enferma, se le comunicaba en qué condiciones estaba. Hay un tema de Hugo Jiménez Agüero, que es muy bonito,
sí.
Que se trata de ese tema. Desde la radio comunicaban a las estancias el nacimiento de una criatura.
Mirá vos.
Y para la gente que anda en vehículos, ahora las rutas son fantásticas.
Claro.
Pero antes las rutas eran un sacrificio, y más en invierno. Y la radio servía para comunicar, y el que iba en un rodado sabía en qué condiciones se encontraba los caminos o el clima en los distintos lugares.
Totalmente, y eso se transmitía a través de la radio. María, por último, bueno, tu paso por la radio como operadora desde ese lugar, ¿cuáles fueron las cosas que por ahí te resultaron más fáciles o por ahí las que más te costaron, el hecho de haber sido mujer? ¿Cómo lo viviste vos?
Mira, las cosas fáciles era el trabajo diario, digamos, ¿viste? Porque con el trabajo diario te lleva a estar permanentemente buscando, analizando música, relacionando distintos hechos con distintos temas musicales, el compartir con el compañero de turno que te toque frente al micrófono, ese diálogo interno que hay, ¿viste? De con la mirada vos ya entendés lo que quiere.
Claro.
Es como una aventura, ¿viste? El trabajo ese. Y como difícil es que siempre pasa el tiempo, pero a la mujer siempre se la tiene un poquitito así como, no te digo como desconfianza en lo que hace, pero sin querer uno siempre tiene que estar rindiendo examen.
Subestimada, ¿viste? Se la subestima.
Claro. Y yo, gracias a Dios, mira, he tenido directores, te imaginas, desde el año 70 hasta hace 3 años que me jubilé, he tenido directores a troche y moche de todos los gustos, todos los genios, todos los ideales, de todo he tenido, ¿viste? Pero yo jamás he mezclado lo que era los cargos que tenían, ni nada, mi trabajo era mi trabajo. Cada vez que venían, yo siempre, no era gracioso, pero siempre me decían, estás un paso adelante. Porque, por ejemplo, si pasaba, aparte tenía la manía de antes de ir a trabajar, escuchaba otras radios. Entonces, cuando llegaba al trabajo, yo ya sabía de las noticias, de un montón de cosas. Entonces me dedicaba a recopilar cosas para ayornar la mañana o la tarde. Y siempre estaba, nunca me tuvieron que llamar la atención por algo que no fuera posible hacer, ¿viste?
Totalmente. María, ha sido un gusto. Sí, decime.
No, nada.
Ha sido un gusto dialogar con vos, como siempre, escucharte. Y bueno, sabemos lo mucho que amás la radio, el compromiso que tenés y tuviste con tu trabajo. Así que bueno, gracias y feliz día para vos también.
Bueno, y dale mis saludos a Julián.
Dale.
No lo conozco, pero lo conozco por referencia.
Te mando un beso gigante, Julián.
Bueno, chicos, sigan disfrutando de la radio y que es el recreo que uno tiene. Por lo menos yo lo veía así.
Totalmente.
No era un sacrificio ir a trabajar.
Era un
yo
placer.
Iba a trabajar a la radio y era como, viste, te dejabas un poquito de lado el problema de la casa, de las obligaciones, de un montón de cosas. Era el momento de dedicármelo a mí y a lo que me gustaba. Entonces la radio hay que tomarla así, es un equipo de gente que tiene que trabajar unida y aparte de unida, disfrutarlo al máximo.
Totalmente, gracias María.
Gracias Carmen, un abrazo grande.
Un beso. Era María del Carmen Juricic, operadora de Radio Nacional, la primera mujer que ocupó ese lugar.